Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Mundial contra la Polio, Día de las Bibliotecas y Día Internacional contra el Cambio Climático.
Río, frío, como el agua del río.
Bueno, de momento caliente, no, fresquito en todo Madrid y una mañana así como muy de otoño, lo que no nos impide felicitar calurosamente a los aretas, a los evergislos, a los fromundos, a los sénecos y a los proclos. Por si ni siquiera ellos se habían enterado, hoy es su santo, así que a disfrutarlo.
Baja, baja, baja.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que deflactará el tramo autonómico del IRPF un 3,1% a todos los niveles de renta de cara a la próxima cita que tengamos con Hacienda, que será, como todos sabemos, la próxima primavera. La pregunta que nos hacemos es cómo va a afectar esto a nuestra cartera. ¿En qué proporción lo vamos a notar? ¿Va a suponer efectivamente un ahorro? Pensamos que es importante que alguien nos lo explique y por eso le hemos pedido al viceconsejero de Hacienda, Juan Revuelta, que lo haga.
París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires, Hong Kong.
Bueno, podríamos haberle encontrado en cualquiera de estos lugares, pero lo hemos encontrado en Shanghái y más concretamente en el mejor hospital de cirugía torácica del mundo, en el que además de operar, entrena a cirujanos llegados de todas las partes del mundo para aprender su técnica. Diego González Rivas, el doctor Rivas, es el cirujano torácico que opera en más países del mundo. Su ritmo de vida es frenético y es que, como él mismo dice, no puede parar quieto y si le llaman de Siberia, pues allá que va. Aunque vamos a tener la ocasión de escuchárselo decir a él mismo en unos minutos, porque el doctor González Rivas va a ser otro de nuestros invitados en esta primera hora de programa. Y como todos sabemos, hace unos días se entregaron los premios Princesa de Asturias y no ha habido medio de comunicación que no haya analizado el discurso de la princesa Leonor, el de Meryl Streep, el del rey, pero nos queda pendiente todavía el de José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, así que hoy en Gestos, que son palabras, José Luis nos va a descubrir eso que vimos, pero que seguramente no supimos interpretar. Y como es martes, pasarán también por aquí Pedro Martín con sus plantas y Clara Esteban con sus series. Y como todos los días comenzamos a pedalear, en este caso, como es habitual, con Nieves Ortiz, que nos cuenta cosas que pasaron otros 24 de octubre.
Y casi con el paraguas. Uy, ¿cómo está el cielo? Bueno, empezamos con un nombre propio, el de Santiago Ramón y Cajal, quien un día como hoy, junto al médico italiano Camillo Golgi, fue proclamado Premio Nobel de Medicina. Considerado el padre de la neurociencia moderna de chaval debido a su mal comportamiento y su escaso rendimiento escolar, su padre, que era médico rural, le sacó varias veces del cole y le obligó a ejercer como barbero y aprendiz de zapatero.
Gusta el trabajo y no quiero otro.
Eso es cierto, don Justo. Mire, pasó por aquí la marquesita que iba de caza. Él se fijó en su bota y aquí la tiene, mejorada.
Bueno, con el tiempo llegó a ser catedrático y en torno a su figura se creó un auténtico mito cuya vida se ha llevado al cine y la televisión. Fascinado por el cerebro, desentrañó los misterios de la estructura del sistema nervioso, situando por primera vez a España en la vanguardia de la ciencia internacional.
rodeado con muchos pros y contras por el medio. Caídas, lesiones, sufrimiento. Bueno, soy campeón del mundo, ¿no?
Así de satisfecho se demostraba hace 24 años Alex Cribillé tras convertirse en el primer español campeón del mundo de motociclismo en 500 centímetros cúbicos, un título que consiguió en la categoría de 125 10 años antes. El carismático piloto, debido a ataques de epilepsia y desvanecimientos que sufrió durante un par de años, decidió dejar la competición profesional en 2002. Y los motores que se pararon un año más tarde, en el 2003, serían los de los míticos Concorde. Un 23 de octubre de hace 20 años, el avión de este modelo, que viajaba al doble de la velocidad del sonido, realizó su último vuelo comercial de pasajeros entre Nueva York y Londres.
Y hay muchísimas personas que nacieron un día como hoy, pero siempre Belén Almonacid nos destaca alguna, Belén.
Claro que sí. Hoy voy a destacar al mejor guionista español, al que más premios Goya tiene en su haber 6, uno de ellos honorífico. Antes de eso, novelista y creador en La Codorniz del repelente Niño Vicente.
Vaya una solución. Que te calle con la vieja, que te calle con la vieja. Más valía que pagara más sueldo y entonces tendrías dinero para comprarte un piso, porque con eso sí que nada hay que falle.
Hablamos de Rafael Azcona y seguro que más de uno ha reconocido ya en este fragmento una película, El Pisito. A él le debemos el guión basado en la novela que él mismo había escrito. Fue su primera incursión en el mundo del cine, una relación que no hacía más que empezar con este y otros títulos como Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, aunque una sería la que le llevaría a triunfar también fuera de nuestro país.
The Oscar goes to Belle Époque.
Decía que escribía guiones porque le resultaba más fácil que escribir novelas y se le daba tan bien que en su haber encontramos casi un centenar de ellos originales y también adaptados.
Ha sido un despiste del niño. No volverá a ocurrir.
No se preocupe, mujer. No es nada grave. A su edad, pobre criatura, no va a haber malicia. Digo yo.
Ninguna.
Entre estos últimos, los adaptados, el que sería el último, Los girasoles ciegos, película que se estrenaba el año en el que él fallecía. Interesado por plasmar la realidad española en el cine, lo cierto es que tocó todos los palos, como estamos comprobando, desde el drama y también desde la comedia, desde el humor. Todo un artista que hoy habría cumplido 97 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de español.
Clara, ¿qué palabra hemos elegido para este martes?
Pues como vamos a hablar dentro de un poquito, de un ratito, con el cirujano más activo del mundo, pues la palabra de hoy es cirugía. Ah, una palabra muy interesante. Es de origen griego y viene de geir, que significa mano, y ergón, que significa trabajo, y juntas forman la palabra geirogeia. De ahí, cirugía, geirogeia, cirugía,
más
trabajo.
Más fácil, cirugía.
Mucho más fácil. Claro, por eso ha evolucionado la palabra. Trabajo manual es el significado literal, que es en realidad lo que hacen los cirujanos. El diccionario lo define como especialidad médica que tiene por objeto curar operando la parte afectada del cuerpo. Y es que dentro de la cirugía tenemos un montón de sufijos, también de origen griego, que nombran la intervención que se va a hacer concretamente. ¿Que se va a extirpar algo? Pues acabamos en ectomía. Si se corta un trozo es otomía. O si, por ejemplo, se reconstruye, pues es plastia. Y así, bueno, pues un montón de operaciones distintas en las que no vamos a entrar porque no acabaríamos nunca. La cirugía en la Edad Antigua estaba considerada como un mal tratamiento de la enfermedad. Cuando no se había curado bien una enfermedad a través de la verdadera medicina, que eran las plantas, la fitoterapia o a través de la dieta, de quitarte unos alimentos o ponerte otros. Y en la historia de la cirugía destaca en la Edad Media un médico que vivió en el Califato de Córdoba y que se llamaba Abulcasis, considerado el padre de la cirugía moderna. Este hombre, además de operar con técnicas revolucionarias, escribió una enciclopedia de medicina de 30 volúmenes. Lo que aportó sobre todo fue el uso de herramientas como los forceps e inventó aparatos para hacer cesáreas, entre muchas otras cosas. Por cierto, que la palabra cirugía tiene la misma raíz que quirúrgico, pero la razón de que se pronuncien de forma tan distinta es por el proceso de la fonética que se llama lenición. Yo creo que de este proceso vamos a hablar bastante en esta sección, que actúa en muchas palabras, y la lenición es la suavización de algunos fonemas, de algunos sonidos. En la palabra quirúrgico no se suavizó el sonido K y en la palabra cirugía, sin embargo, pues sí, y se convirtió en C porque se suavizó. Por eso la palabra griega es tan complicada y cirugía es muchísimo más fácil de decir.
Pues mira, cuántas cosas hemos aprendido. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae cada mañana Inés Cerrato. Inés, buenos días.
Buenos días, sí. Eli. Pues últimamente me siento inspirada, me siento poética.
Mira, qué bien.
Así que voy a hacer referencia a Bernard Shaw, sí, un dramaturgo y crítico irlandés cuya influencia en el teatro, la cultura y la política occidentales se extiende desde 1880 hasta nuestros días. Uh-huh. Y en concreto, la cita que he seleccionado de él es: la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Con ella quiero transmitir que la esencia de la vida es ir construyendo la persona que somos en base a nuestras acciones. Y bueno, como se suele decir, somos lo que hacemos y nuestros pensamientos tienen que ir acorde con nuestras decisiones.
Pues muy bien pensado y bien elegido. Gracias, Inés. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a descubrir cómo habría sido el otoño de Vivaldi si lo hubiera compuesto en el siglo XXI y en pleno cambio climático. Estamos en el Teatro EDP Gran Vía, donde se va a realizar un acto muy original. Hay una orquesta que está preparada ya para representar las cuatro estaciones adaptadas a la actualidad y teniendo en cuenta esos cambios de clima que hemos sufrido durante estos 300 años. Así celebramos el Día contra el Cambio Climático.
Jessy, viene empapado
de
ese...
¡Qué bien que es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Estás un poco para allá, Te ha sentado fatal el máster de Medium que hiciste ayer, la clase magistral.
Por tu culpa, que ¿por me qué? Llama, porque por los últimos informes he tenido que recuperar un poco de...
Sí, porque estabas un poquito... Ya, claro, es que habías perdido un poco de credibilidad. Bueno, había un par de oyentes que...
Ya, me han dado
que,
pautas ya, nuevas.
Sí, sí, bueno, sí.
Han hecho un F5 conmigo.
Bueno, bueno, le hemos pasado la ITV del Medium de oyentes y parece que ha salido bien. ¿Qué hemos preparado hoy?
Hoy una de fobias y miedos irracionales.
Bueno, bien.
Te quedas inmóvil si pasas tal vez por un puesto de helados y tienen el frigurón de frigo porque te dan miedo los tiburones. Te entran sudores fríos cuando ves un botón porque crees que debajo hay un ratón, como decía la canción del señor Martín. O das un grito si ves una aguja, aunque sea de las de hacer punto. 628-091-117... Mensajes escritos, notas de voz, WhatsApp o Telegram.
Hay una fobia a los botones también.
Sí.
La tenía Steve Jobs, que nunca llevaba botones.
Todo
y la tiene Alaska.
¿También Alaska?
Ah, sí. Ahora busco cómo se llama, pero hay Alaska. Una fobia. Alaska nunca le verás con nada que lleve botones, como a Steve Jobs. Nunca le veías con nada que llevase botones.
Pero la canción no tiene nada.
No. Bueno, árboles. Reto de agudeza visual con árboles.
Sí.
Qué bonito.
Buenos días, Eli.
Hola.
No son árboles cualquiera, ¿eh?
No.
Están en un catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Esto
los
cuidan.
¿Unos cuantos?
Sí,
hombre.
Sí, cientos, cientos.
Ya lo creo.
Y les ponen una plaquita a todos y dicen, este árbol tiene no sé cuántos años, tal, tal. Bueno.
Ahora eres jardinero.
No, el jardinero viene luego, en la segunda hora.
Pero si no te gustan las plantas.
No, no me gustan las plantas, es verdad.
¿Por qué?
No sé, no tengo
plantas?
Fobia. No tengo fobia.
Dices?
Pero no soy yo especialmente un... Señor,
no
muy apañado con la...
No tiene una cosa es no tener mano y otra cosa es que no te guste.
A ver.
No.
Me gusta ver verde y ver plantas, pero no se me dan bien.
No, no podemos dejar bajo tu responsabilidad ni un geranio.
No harías bien. No se me dan bien. Bueno, a lo que voy. El reto de hoy en @buenosdiasom en X Twitter es con tres árboles, tres de los cientos que hay en la Comunidad de Madrid, que son árboles singulares.
Sí.
Y me he ido de centro al sur, al más sur.
Vale.
El primero de ellos es un cedro que está ahí al lado del Museo del Prado.
Vale.
El segundo es un olmo que está en una ermita que está en Pinto.
Sí.
Y el tercero es un plátano que está en Aranjuez.
Muy bien, ¿y qué pedimos?
La pregunta es, míralos bien Mírala alrededor.
Sí.
Y piensa, ¿cuál de estos tres árboles es el más alto?
¡Hala! Bueno.
Fácil, ¿no?
Sí, no parece complicado.
Bueno, ya lo veremos. A la 1:05 doy la solución y mientras tanto, pues vamos actualizando cómo van las votaciones. ¿Cuál es más alto, el cedro, el olmo o el plátano?
Nada, no hay que poner metros, simplemente votas por el
eso
que
es.
Te parece más alto de los tres y ya está. O sea, no hay,
hay,
no hay
diferencias notables, ¿eh? Quiero decir que no he sido un tiquismiquis.
Ya.
Esto de medio metro, no. Mucho, hay mucho de diferencia entre el más alto.
Bueno, pues hoy es el reto este, el que tenemos que resolver de alguna manera entrando en arroba buenos días OM.
Sí.
Cuenta de X Twitter. Los
se sigue
observamos,
el hilo, pim pam.
Decidimos, votamos y a la 1:05.
La solución.
Quiero los metros con centímetros de cada uno de ellos.
Vale,
a la
1:05. Vale, vale.
Hala, coge el flexómetro.
Flexómetro.
De para allá.
Digitado y me voy para allá. Venga.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Este miércoles, segundo capítulo semanal europeo. Noche de Champions. Desde las 8:30, esta vez con el Atlético de Madrid, que visita el emblemático estadio de Celtic Park en Glasgow. Otra noche con un encanto especial.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, yo creo que ahora todos debemos prestar mucha atención porque vamos a hablar de una medida que en estos tiempos de encarecimiento de la vida pretende que los contribuyentes madrileños puedan ahorrar a través de los impuestos. Y es que por segundo año consecutivo la Comunidad de Madrid va a deflactar el IRPF, que es un concepto interesante que vamos a desgranar en los próximos minutos con Juan Revuelta, que es viceconsejero de Hacienda y Función Pública y a quien ya voy a saludar. Viceconsejero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué significa deflactar el impuesto de la renta?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que es un término que la gente ha escuchado, pero que yo creo que no tiene muy claro, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Yo creo que vamos a intentar a ver si lo podemos explicar para que lo pueda entender todo el mundo. Cuando tenemos una situación como la que tenemos ahora desde el año 2021, ¿no?, en el que se ha producido un incremento importante de los precios, ¿no?, debido a la inflación. Como vemos ahora, cuando vamos al supermercado, ya no, cuando compramos lo que antes comprábamos con 20 euros, ahora ya no podemos comprar lo mismo, clarísimamente. Eso, en este escenario en el que tenemos una alta inflación, lo que se produce es la subida también de los salarios de los trabajadores, normalmente, o bien porque tienen sus cláusulas salariales ligadas al crecimiento del IPC,
sí,
o bien porque los empleadores también incrementan los salarios para que estos no tengan una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se incrementa esos salarios, los trabajadores,
sí,
parecería que dejan de perder el poder adquisitivo, porque se ha incrementado, imaginemos, con el mismo importe del IPC. Pero la realidad es que esos trabajadores, en el impuesto de la renta de las personas físicas, pasan a pagar más importe que el del incremento salarial que les han realizado. Me voy a explicar. Pongamos, el IRPF, ¿no?, como sabemos, es un impuesto progresivo.
Sí.
Cuanto más se gana, más es alto el tipo impositivo que pagamos, ¿no? Si ganas hasta 12.900 euros anuales, pues pagas un tipo del 8,5. Si es hasta 18.000, pues del 10,7, a 34.000, el 12,8, y así progresivamente, ¿no? Vamos pagando cada vez más tipos. Pongamos una persona que tuviera unos ingresos anuales de 20.000 euros.
Sí.
Bien. Entonces, a esta persona le suben el porcentaje, le suben el salario, el porcentaje de la inflación. Digamos ahora un 3,1. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo tenía como objetivo de inflación a medio plazo el 2%, y ya en los 8 primeros meses de este ejercicio en la Comunidad de Madrid alcanzamos el 3,1, que es la idea o por lo que vamos a deflactar este año. Pues esta persona le subiría en el 3,1 su salario, con lo cual parecería que no tendría una pérdida de poder adquisitivo, es decir, pasaría de cobrar esos 20.000 euros a 20.620 y supuestamente seguiría pudiendo comprar las mismas cosas, aunque fueran un 3,1 más caras. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque en el caso de los tributos pasaría a tributar por un importe más alto de la tarifa autonómica, y entonces, si le habían subido el salario un 3,1, tendría, lo lógico es que proporcionalmente le subieran los impuestos un 3,1, pero en este caso no sería así, se le subirían los impuestos un 4,2, es decir, pasaría a pagar más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos prácticamente para la deflactación? ¿En qué consiste exactamente? Pues modificamos al alza esta escala autonómica, donde decíamos que hasta los que ganaban hasta 12.900 euros pagaban un 8,5, pues lo subimos un 3,1%, y ahora decimos que son los que ganen hasta 13.300 euros los que pagan un 8,5. De esta forma, la gente que a las que le han subido los salarios como consecuencia, como decimos, de un incremento importante de la inflación, no tienen que destinar ese incremento salarial a pagar más impuestos. Eso es lo que hacemos en la deflactación.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Lo que ocurre, viceconsejero, es que cuando pagamos el IRPF solamente hay un tramito, solamente hay un pedacito, para entendernos todos, que depende de las comunidades autónomas. El resto depende del Ministerio de Hacienda. Claro, en este caso lo que se puede hacer desde una comunidad autónoma, en este caso la de Madrid, es deflactar ese 3,1%, pero solamente en el trámite autonómico, no en todo lo que pagamos de IRPF.
Exactamente, Eli. De ahí que, mira, si no se lleva a cabo esta deflactación, lo que se produce es lo que llaman los economistas la progresividad en frío, ¿no?, o la progresión fiscal, que es que se van subiendo los impuestos sin necesidad de hacer ninguna reforma impositiva, es de una forma silenciosa. De ahí que la tarifa autonómica nosotros la deflactamos, pero está la otra parte, que es la tarifa estatal, que entendemos el Estado debiera de deflactarla, porque si no lo que está haciendo es, de una forma, como digo, silenciosa, encubierta, ir subiendo los impuestos que pagan los ciudadanos.
En fin, pues no es una alegría saber que desde Hacienda, desde el Estado, lo que nos están haciendo es esto. Perdón.
Efectivamente, por eso.
De alguna manera, pedimos, ¿eh? Claro, nos la están colando, por decirlo de alguna forma, nos suben el sueldo, decimos que bien, pero luego a la hora de pagar impuestos también tenemos que pagar más impuestos. Bueno, ¿qué ahorro de media va a suponer para las familias esta reducción impositiva en el tramo autonómico?
A ver, nosotros hemos estimado, lógicamente esta deflactación afecta al total de los 3,5 millones de contribuyentes del IRPF que hay en la Comunidad de Madrid, y hemos estimado que el ahorro sea de unos 153 millones de euros. Hay que tener en cuenta además que a unos afectará más que a otros, dependiendo lógicamente cada uno de su caso particular, de las retribuciones que tiene, etcétera, etcétera. Pero mira, los más afectados, que son aquellos que saltan de tramo, ¿no? Que de repente, pues oye, le ha subido un poquito y pasan a pagar de un 10 a un 12, ¿no? De un 12 a un 17, claro, estos son los más afectados. Pues cogiendo los datos del año 2020, hemos visto que había como 140.000 personas afectadas. De estas, el 63%, o sea, la gran mayoría, son rentas inferiores a 18.400 euros.
Que no está nada mal. Bueno, ¿cuándo tienen ustedes previsto que entre en vigor esta rebaja fiscal? Es decir, cuando la próxima primavera tengamos que ir a retratarnos con Hacienda, ¿ya va a estar incluida esta rebaja?
Sí, la rebaja tendrá efectos a partir del 1 de enero de este año, 2023, y será para la liquidación del IRPF que los ciudadanos presenten normalmente entre abril y junio del año 2024. O sea, en el ejercicio 2023 ya estará en vigor.
No se lo he preguntado todavía, pero entiendo por lo que me está usted diciendo que esta rebaja afecta a todos los tramos.
Sí, a todos los tramos.
No solamente a
todos los tramos
a determinados tramos. Exactamente.
No. Todos los tramos se modifican ese 3,1%.
Bien. ¿Tenemos que hacer algo nosotros cuando vayamos a hacer la declaración de la renta o es automático?
No, es automático. Simplemente se cambian los tramos y en los tramos que se aplican en función de los ingresos declarados en la renta se aplica directamente los nuevos tramos que aprobaremos con esta ley de deflactación.
Bueno, es la segunda vez que se deflacta este tramo autonómico de impuestos. No le voy a preguntar si va a haber una tercera, porque todavía no estamos con la segunda en marcha, pero bueno, supongo que la idea es seguir por ese camino.
Hombre, la idea es, como he dicho, cuando hay unos escenarios, para que se dé la inflación se tiene que dar esto, ¿no? Un escenario de incremento alcista de los precios, ¿no? De una inflación superior, como digo, por ejemplo, al objetivo de inflación a medio plazo que tenía el Banco Central Europeo para este año, que eran 2%. Cuando ya nos vamos a unos incrementos superiores es cuando nos planteamos realizar las deflactaciones. Entonces, el año que viene pues dependerá, lógicamente, de la situación inflacionaria que haya en el año 2024.
Bueno, no tiene muy buena pinta, pero bueno, crucemos los dedos a ver si conseguimos que por primera vez en la historia lo que sube baje, porque normalmente los precios cuando suben luego no bajan, se quedan ahí estancados en el mejor de los casos y en el peor siguen subiendo. En fin, bueno, que lo sepan todos los madrileños, todos los oyentes del Buenos Días Madrid, en la próxima declaración de la renta, bueno, pues tendremos esa rebaja fiscal en el tramo autonómico que nos va a aliviar un poquito el bolsillo. Juan Revuelta, viceconsejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias porque hemos conseguido enterarnos de lo que es una deflactación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, ¿cómo habría sido el otoño de Vivaldi si lo hubiera compuesto en el siglo XXI en pleno cambio climático? Bueno, hoy lo vamos a descubrir en un original acto que tiene lugar a esta hora en el Teatro EDP Gran Vía. Una orquesta está representando las cuatro estaciones adaptadas a la actualidad y teniendo en cuenta los cambios que hemos sufrido en estos últimos 300 años, desde que el señor Vivaldi se puso con el pentagrama. Gloria Talavera está en el teatro. Gloria, buenos días.
Iniciativa, Eli, muy curiosa, que está teniendo lugar en el EDP Gran Vía en este día contra el cambio climático. Muy importante lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Vivaldi en este siglo XXI? Las cosas están muy diferentes a como las concebía el autor hace 300 años. Carmen Fernández nos acompaña, es la directora de comunicación de EDP España. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
No nos imaginábamos que esto podía ser tan impresionante.
¿A que sí? La verdad es que nosotros, nuestra lucha en EDP contra el cambio climático es una realidad cada día. Cuando uno piensa en el clima y se le viene un sonido a la cabeza, yo creo que a todos nos viene esta obra genial que Vivaldi compuso hace 300 años, ¿no? Y como uno de nuestros compromisos es trasladar a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos esa lucha contra el cambio climático, pensamos que esta obra sería maravillosa. Y la primera pregunta, como bien decías tú, ¿no?, esos cambios que hay en el clima, fue, ¿sonaría igual 300 años después las cuatro estaciones entre interrogantes según esta nueva actualidad climática? Y la respuesta es esto que tenemos hoy en el escenario.
Desde luego que no, porque hemos vivido episodios recientemente de lluvias intensas que aquí se están representando con el sonido de la percusión, que no existía, por ejemplo, en la obra original, ¿no?
Los cambios son muchos y muy variados a lo largo de los cuatro capítulos que tiene esta obra, o que tenía la original obra de Vivaldi, que ahora reinterpretado H. Costa. Y efectivamente, yo creo que todos nos identificamos con esos sonidos mucho más intensos, mucho más estridentes que el compositor ha sabido reinterpretar hoy en día.
Ha sido una gran responsabilidad, decía él hace algunos minutos.
Estoy segura, porque él ha trabajado, Ernesto Rodríguez, que es el meteorólogo, y H. Costa han trabajado juntos en base a un informe científico en ese digamos, ejercicio de unir saberes, que es tan bonito, ¿no? Para, de alguna manera, saber trasladar en un lenguaje que todos somos capaces de entender esa urgencia climática que tenemos hoy en día.
Claro, y nos decía Ernesto Rodríguez que hace 300 años, evidentemente, no había meteorólogos, pero sí que había registros que se obtenían, por ejemplo, a través de los anillos de los árboles, o a través de las marcas que dejaban los hielos, o incluso en las iglesias. Se sabía cuándo había sequía, porque había un registro también de cuándo se habían sacado los santos.
Es curiosísimo, ¿verdad? Yo tampoco sabía que cuando se sacaban a los santos a procesionar hace 300 años podía servir como un registro de clima, pero así es. Hoy, los estudios meteorológicos, por lo que hemos aprendido en el transcurso de esta obra, se iniciaron hace 150 años, pero hay muchos otros elementos que ayudan a los científicos a saber verdaderamente y de manera bastante fehaciente cómo era el clima hace 300 años.
Sabemos que tenemos veranos extremos muy duros y que de seguir con esta tendencia de no hacer nada cada uno de nosotros, en el año 2100 podríamos tener prácticamente verano durante todo el año.
Eso es, yo creo que lo que es muy importante es, Ernesto Rodríguez nos contaba que en estos 300 años ha cambiado mucho el clima, pero que realmente ha cambiado mucho el clima en los últimos 50 años, ¿no? Que se parece más las cuatro estaciones de hace 250 años a las de hace 50 que las de hoy a las de hace 50 años. Y efectivamente esa lucha para frenar el cambio climático, para frenar ese calentamiento global, es una lucha que tenemos que acometer todos. Por eso yo creo que es muy importante ese día mundial que las Naciones Unidas han decretado contra el cambio climático, porque evidentemente las empresas tenemos mucho que hacer, pero también creo que los ciudadanos tenemos que acometer pequeñas acciones individuales cada día.
Calor extremo que aquí, por ejemplo, se está representando con un fuerte sonido de los contrabajos, ¿no? Para hacernos entender que el calor nos va a acompañar si no hacemos algo.
Efectivamente, el calor va a ir comiéndose, porque de hecho ya se ha ido comiendo parte de la primavera, ¿no? Que es prácticamente imperceptible, cuando yo creo que es el sonido más en la cabeza que tenemos todos. Se ha ido comiendo esa primavera, el verano, y aunque es una época maravillosa el verano, no querríamos tener un verano eterno, desde luego.
Los asistentes que estamos hoy aquí en el Teatro EDP Gran Vía y, por supuesto, los oyentes que lo están escuchando, están observando cómo han sido esos cambios a través de la composición que ha realizado H. Costa. Yo no sé si esto se tiene pensado grabar y editar también para hacer llegar a más gente.
Vamos a grabar este espectáculo de hoy, estamos grabando este espectáculo de hoy, pero además hay una cuestión de H. Costa que a mí me encantaría que tus oyentes escuchasen, que es que él ha renunciado a sus derechos de autor, y los derechos de esta reinterpretación de las cuatro estaciones según la actualidad climática van a estar disponibles para cualquiera que la quiera interpretar, para cualquier conservatorio, cualquier orquesta que quiera reinterpretar las cuatro estaciones.
Pues qué día tan bonita. Muchísimas gracias, Carmen Fernández, directora de comunicación de EDP España. Gracias por acompañarnos, y los sonidos que estáis escuchando, bueno, desde luego que queremos que llamen la atención. Todos tenemos algo que aportar, así que desde la música llega siempre todo mucho mejor, Eli.
Ya lo creo que sí, Gloria. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues vamos a cambiar completamente de tema porque vamos a hablar con una persona muy interesante. Diego González Rivas, el doctor González Rivas, es el cirujano torácico que ha operado seguramente en más países del mundo. Y es que con tan solo 35 años inventó una técnica revolucionaria que permite intervenir en los pulmones a través de una incisión mínima. Bueno, desde entonces es que no para. Hoy puede estar en Shanghái, que lo está, pero mañana puede estar en Alaska o en San Petersburgo, vaya usted a saber. Y es que, como decía la canción de Willy Fogg, con el que tiene así como mucho parecido, tú sílvame y allá voy. Doctor González Rivas, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un segundito, ¿vale?
Sí. Bueno, tengo que... Tengo que decir a los oyentes de Buenos Días Madrid que el doctor González Rivas efectivamente está en Shanghái, está en estos momentos en el mejor hospital de cirugía torácica del mundo, en el que además de operar entrena a cirujanos de todo el mundo. No sé cuántas operaciones debe llevar hoy, pero enseguida se lo vamos a preguntar en cuanto...
Hola, ya está.
Ahora, doctor.
¿Qué tal?
Muy buenos días. Bueno, decía yo...
Acabando ahora.
Bueno, decía yo que está usted en Shanghái, en estos momentos en el mejor hospital del mundo de cirugía torácica. ¿Qué hora es en Shanghái? Aquí son las 10:47.
Aquí son las 5:45 ahora.
5:45
de... No mire la hora, pero calculando.
Más o menos. ¿Cuántas operaciones lleva en lo que tenemos de día?
Pues hoy llevo 4. Esta es la cuarta y me quedan 2 más.
Bueno, decía yo, es una barbaridad 4 operaciones, ¿eh? ¿Las ha hecho todas con su técnica, con la técnica BAT?
Sí, las he hecho todas con la técnica uniportal. No, la técnica BAT no es correcta, es BAT, V-A-T-S,
sí.
Pero la técnica que yo inventé es la uniportal BAT y la uniportal RAT. Hoy he hecho 2 cirugías con robot uniportal, que también es una técnica que desarrollamos en el 2021 a nivel mundial, y 2 con la técnica uniportal BAT, que es con videocirugía, que la desarrollamos en el 2010.
Bueno, es una...
Hay 2 formas de operar, digamos,
sí.
Con robot o con videocirugía. Es decir, con videocirugía es con cámaras de alta definición mirando un monitor, ¿no?
Bueno, hay que decir que esta técnica uniportal BATS permite extirpar a través de una única incisión muy pequeñita, bueno, los tumores más complicados, ¿no? ¿Cuántas operaciones lleva hechas con esta técnica?
Pues es difícil de calcular, pero más o menos había hecho una estimación sobre unas 9.000 o así. Más.
¿En todas partes del mundo? Porque creo que opera allí donde le llaman.
Bueno, no allí donde me llaman, pero a muchos sitios donde me llaman, sí, ¿no? Organizamos cursos en todo el mundo y digamos que si es un país que no ha desarrollado la técnica y que tiene interés en aprender, pues normalmente me suelo ofrecer si me lo piden y si tengo disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, he operado en sitios muy remotos, muy, pues que casi no saben, a veces no sabes ni ponerlo en el mapa, ¿no? Bután, Djibouti, Trinidad y Tobago, bueno, he operado en sitios muy característicos.
Bueno, en alguno de estos lugares, además, creo que en condiciones bastante precarias, pero no todo el mundo, no todos los países tienen la misma disponibilidad para lo que es tener un quirófano en condiciones, por ejemplo, o tener un equipo de personas en condiciones.
Sí, porque date cuenta que yo opero mucho en África también, y en África las condiciones son muy precarias. Tenemos que llevar todo el material... no hay, a veces la luz se va, medio de la cirugía, no hay drenaje, no hay nada, ¿no? Hace poco en Sierra Leona, en Liberia, tuvimos que llevar todo, cámaras, nunca se había hecho una cirugía mínimamente invasiva en el país, y bueno, pues fuimos con la fundación que hemos creado este año, pues conseguimos comprar todo, llevarlo allí y hacer historia en el país, ¿no? Tanto en Sierra Leona como en Liberia, porque nunca se había hecho nada y, bueno, fue una motivación tremenda para ellos y, bueno, pues importante, ¿no? Les dejamos el material allí para que sigan ellos poco a poco pues desarrollando mini invasión, no solo para el tórax, sino también para urología, ginecología o cirugía general.
Bueno, ¿cómo surgió en usted el interés por la cirugía o por la medicina torácica? Porque tengo entendido, o lo he leído en algún lado, que usted en principio se inclinaba más por el tema plástico, el tema, iba a decir estético, no, el tema de reconstrucción y de cirugía plástica.
Sí, bueno, esa era una idea que tenía cuando decidí elegir la especialidad, mirando, me llamaba mucho la cirugía reconstructiva, ¿no? Me parecía interesante. Pero luego, última hora, pues vi que la cirugía torácica empezaba el trasplante pulmonar en La Coruña y me interesó, ¿no? Y bueno, pues cosas del destino, pues fue la gran pasión de mi vida y la especialidad en la que, bueno, he podido desarrollar todo esto, ¿no?
Bueno, no es muy habitual, los hay, pero no es muy habitual que un médico, en este caso un cirujano, invente de alguna manera una técnica, en este caso la suya, la uniportal BATS, porque para eso hay que ser también un poquito, o por lo menos tener el cerebro un poco de ingeniero, me imagino.
Sí, bueno, yo siempre fui muy inquieto desde pequeñito, una persona muy que me gustaba pues desarrollar cosas nuevas. Entonces es una cosa que llevo desde pequeño ya, ¿no? Pues hacía cosas con química o hacía cosas con cables y creaba algo, pues un interruptor que encendía una luz y luego... Sí. Bueno, siempre estaba haciendo cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esa personalidad ha hecho posible que haya desarrollado esas técnicas, que haya creado material especial y ahora el robot que estamos desarrollando, ¿no?
Bueno, desde entonces, desde que esa técnica se implementó ya, es que su vida ha sido un no parar. ¿Cuándo es la última vez que se ha cogido unas vacaciones?
Lo que son vacaciones, como lo que entiende la gente, de hecho, sí. De 2 semanas así, hace muchos años, más de 10. Si hablamos de... Yo lo que hago es, imagínate, pues yo viajo por todo el mundo operando, pero sábado, domingo, es cierto, la gente siempre dice que no vivo la vida, pero sí que yo me tomo días libres muchas veces. Por ejemplo, pues ahora estuve en Tanzania operando hace 3 semanas, y después de operar subí al Kilimanjaro, ¿no? Durante 4 o 5 días.
¡Madre mía!
Con lo cual, eso fueron... Claro, tenía ganas de subirlo y fue un reto, ¿no? Que hice, ¿no? Que fue, la verdad es que muy, muy, muy duro porque lo hicimos en 4 días cuando realmente hay que hacerlo en 6. Pero bueno, por tema de tiempo lo hicimos así, ¿no? Y esos 4 o 5 días fueron mis vacaciones, digamos. Aunque, bueno, coincidía el fin de semana, sábado y domingo, pero fueron mis vacaciones. O yo qué sé, pues cuando estuve en Zambia operando, en Botswana, pues luego me fui a ver las Cataratas Victoria y a hacer un safari. Dos años, por ejemplo. Esas son mis vacaciones, ¿eh?
Bueno, es que...
Pero nunca más de 4 o 5 días.
Madre mía. En su caso es que se han juntado muchos factores. Está el médico, el cirujano, está el ingeniero inventor, está el deportista, está el trotamundos, evidentemente, y está el deportista, porque creo que también hace surf.
Sí, el surf es una de mis aficiones, mis pasiones, y la verdad es que disfruto mucho, ¿no? Cuando puedo hacer surf, pues antes viajaba mucho cuando era más joven, era médico de la selección española de surf, entonces viajaba mucho a los campeonatos del mundo, con la selección y eso, y entonces, pues hacía muchos viajes de surf, ¿no? Eran mis vacaciones, ¿no? Pero ahí sí que tenía un mes de vacaciones o 3 semanas, hasta que empecé a hacer la especialidad y mi vida cambió, ¿no? En base a lo que he desarrollado, y no quiere decir que sea peor, yo creo que es mejor, porque la gente dice, bueno, es que no tienes el tiempo libre de antes, que es cierto, pero como yo lo disfruto con mucha pasión lo que hago, para mí no es un trabajo, es decir, yo estoy disfrutando, ¿no? La gente a lo mejor disfruta, pues, estando en el sofá, viendo una película de Netflix, y yo, operando, es como estoy disfrutando, por lo tanto, creo que ese concepto de la, ¿no?, de la felicidad o del tiempo libre, depende en lo que lo emplees, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, de hecho, nos ha pedido unos segundos de tiempo porque creo que acaba de terminar una operación en este momento. ¿Qué tal ha ido todo?
Bueno, cuando me llamaste estaba en la cirugía.
Bueno.
Justo cuando estaba hablando contigo estaba ya acabando y mi asistente va ya a terminar. O sea que sí, por eso que no, muchas veces para las entrevistas y para no las charlas en directo, a veces me cuesta decir, ¿no? Incluso para congresos que hago online, pues a tal hora, pero a tal hora no se extiende el día, ¿no?
Claro.
Yo siempre intento organizarme.
Bueno, ¿de qué, cómo ha ido la operación? ¿Cómo es? ¿A qué hablamos? ¿De un paciente hombre, de una paciente mujer? ¿Qué enfermedad o qué patología tenía?
Bueno, esta que operé ahora era una paciente joven de 45 años que tenía un cáncer de pulmón.
Vaya.
Entonces le quitamos el lóbulo superior y le limpiamos los ganglios, lo que se llama una lobectomía. Y lo hicimos con mi técnica, una incisión muy pequeñita de 3 centímetros. Y bueno, pues se espera que tenga una recuperación muy rápida y en 48 horas que se tarda ya. Eso es un poco la gran ventaja de esa técnica, ¿no? Que es tan poquito invasiva que el paciente se recupera muy rápido.
Bueno, desde luego, si uno piensa en abrir un tórax completo para intervenir en un pulmón o hacerlo a través de una pequeña incisión con ayuda de esas cámaras y demás, y que uno puede estar recuperado, desde luego el avance de su invento es increíble. Un avance que, por cierto, podemos también disfrutar aquí en Madrid, ¿no?
Sí, nosotros operamos en Madrid todos los meses, ¿no? Operamos en el Hospital Aravaca, en Niza Aravaca y en Pozuelo, y también opero a veces en Arruber. O sea, es decir, una vez al mes siempre voy a España, un fin de semana, siempre opero sábado y domingo, pero una vez al mes lo tengo marcado en mi agenda para ir a Madrid, porque hay pacientes que nos llaman o que quieren que nos operemos y tal, entonces bueno, pues intento, y luego cuando voy a Coruña, opero en Coruña, ¿no? Pero más que a Coruña voy muy poco, porque me cuesta más ir a Coruña por las conexiones y todo, pero a Madrid muchas veces vengo haciendo un enlace o una escala, y entonces ya lo cuadro para poder operar, ¿no? Allí en Madrid tenemos un equipo de cirujanos con los que trabajo y bueno, pues este fin de semana pasado, por ejemplo, operamos 17 el sábado, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, más de 9.000 operaciones hechas con su técnica. Claro, no lo he dicho, doctor, y si alguien no le pone cara, dirá, hombre, es que el doctor a lo mejor es mayorcísimo. Si encima es que es usted jovencísimo. O sea, que lleva... Ahí le están hablando a alguien en chino.
Sí, nada, no, me están preguntando una cosa.
Por cierto, sí. ¿Habla usted chino?
Un poquito.
Bueno, claro, luego...
Hay que
entenderse...
Tienes un poquito.
Hay que entenderse
con
todos los cirujanos a los que forma. ¿Cuántos cirujanos ha podido formar usted en el poco tiempo que lleva ejerciendo? Porque repito que es usted muy joven.
Bueno, he formado incontables.
Ya.
Solo aquí en Shanghái he formado más de 1.000 cirujanos internacionales. Y luego en toda China, cuando yo llegué a China y la técnica no existía, la implanté yo, en todo el país se fue extendiendo. Entonces he ido aquí solo en China he operado en 62 ciudades, desde que llegué en el 2013. Y en todas esas ciudades se realiza la técnica, que ahora se realiza en toda China. Es decir, es muy difícil saber los cirujanos que he formado, son miles probablemente.
Lo que no entiendo es por qué no están formados todos los cirujanos españoles en esta técnica.
Bueno, en España hay muchos cirujanos que la realizan. O sea, no hay muchísimos cirujanos que realizan un portal bar. Creo que prácticamente toda la geografía se realiza esta técnica. Hay sitios que más y sitios que menos, pero en general, si hablamos de puntos geográficos en España, está muy bien distribuido. Es decir, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Cantabria, Galicia, Asturias, o sea, se realiza la técnica muy poca, ¿eh?
Bueno, después de Shanghái, ¿a dónde, doctor?
Bueno, yo estoy aquí en Shanghái ahora operando hasta el sábado, luego el domingo voy a otra ciudad a operar, el domingo tenemos 15 cirugías el domingo, luego vuelvo a Shanghái, otra semana aquí con todos los cirujanos del training que están aquí conmigo, y luego me voy a Lanzhou, que es una ciudad que está al norte de China, no, al noroeste de China. Y luego de ahí voy a más ciudades. Ya tengo que ir a operar en Beijing, luego voy a una que se llama Suzhou.
En fin,
y ahí, el día 9,
tiene usted muchísimo trabajo. Le tengo que dejar, doctor, porque llegan los informativos. Sí. Muchísimas gracias por atendernos y siga haciendo esa magnífica labor.